Hay que decir la verdad en los procesos judiciales. Hay un deber de decir la verdad en los procesos judiciales. Bueno, columna Santiago Pereira Campos. Bienvenido a No Toquen Nada en este 2023. Santiago, buen día.
Buen día, ¿qué tal? Una alegría volver a este año a estar con ustedes.
Pisando fuerte con la verdad.
Con la verdad, sí, empezamos fuerte, empezamos alto.
Bueno, vamos a ver cómo elaborás para entrar a este tema, ¿no? Quizás un primer punto de vista filosófico del tema para ir a cada uno de los ámbitos de la justicia que no son iguales.
¿Cuáles son tus verdades,
Santiago? Claro, una cuestión que suele repetirse siempre, tanto por parte de los alumnos como de las personas que van a declarar un proceso, es, bueno, ¿qué pasa si no digo la verdad? ¿Puedo mentir? Y demás. Y la verdad es que, valga la redundancia, es bastante complejo el tema, porque depende del ámbito en que esto se dé. Entonces, el primer punto que habría que analizar es una gran discusión que existe si los procesos judiciales tienen como objetivo llegar a la verdad. Ustedes habrán escuchado en la reforma del proceso penal en Uruguay una gran discusión donde algunos dicen lo importante es resolver el conflicto, que el conflicto se acabe y no importa en definitiva cuál es la verdad. En el proceso civil hay también una discusión bastante similar. No vamos a entrar a esa discusión, pero es importante tener en cuenta que en definitiva no está tan claro para todos que el objetivo principal de un juicio sea llegar a la verdad. Algunos dicen que el objetivo es resolver el conflicto, sí, y traer paz social.
Resolver el conflicto de la forma menos gravosa,
exacto,
para la sociedad.
Entonces,
¿qué entra el concepto de justicia ahí, en todo caso, de lo justo cuando se resuelve el conflicto, no la verdad?
Cuando se habla de la verdad está más cercano a lo justo. Ajá. Y cuando se habla de resolver el conflicto puede ser porque las partes acuerden sin entrar al análisis, ajá, de la verdad, puede ser porque en definitiva uno no trajo la prueba, era el que tenía razón, pero no trajo la prueba, se resolvió el conflicto. No hay verdad, no hay justicia, pero en definitiva el conflicto se resuelve. Y esa es una gran discusión. En el proceso civil, y yo diría en el proceso civil uruguayo, hay un entendido mayoritario que el Código General del Proceso tiene en sí mismo un fuerte peso de búsqueda de la verdad. En el proceso penal, en cambio, es bastante más complejo. Ese es el primer tema. Lo segundo es que, claro, cuando uno habla de la verdad, empiezan las discusiones de qué es la verdad. Pero en el proceso es bastante simple esto, se puede simplificar bastante, porque la verdad, en definitiva, que se busca, no es la verdad filosófica verdadera, la verdad verdadera, como dicen algunos, sino que lo que se busca es, en definitiva, la verdad sobre la percepción que cada uno tiene de los hechos. Dicho de otra manera, las dos partes pueden decir la verdad y tener posiciones totalmente distintas, porque percibieron el accidente de tránsito de la esquina distinto, porque percibieron su relación de matrimonio distinto, etcétera, etcétera. Entonces, en materia del análisis de la verdad en un proceso es, digo algo a sabiendas de que miento, eso es mentir. En cambio, si yo digo algo convencido de que digo la verdad, aunque no sea verdad desde el punto de vista objetivo, no estoy mintiendo. Esto para que quede claro el primer tema. Visto eso, viene la segunda cuestión importante, es que para analizar si alguien miente o no en un proceso, los jueces tienen que tener mucho cuidado, porque podemos saber que hay sanciones por mentir, hay consecuencias jurídicas graves. Entonces los jueces tienen que tener mucho cuidado para no resolver el asunto con la percepción que ellos tienen de la verdad, sino colocándose en el lugar del otro en el momento, en el lugar que estaba en el accidente, en la esquina que estaba, en el error que puede haber tenido al mirar el color de la luz del semáforo, etcétera. O sea, tratar en definitiva de ponerse en el lugar del otro. Y por otro lado, hay un mito que todavía se repite hasta el cansancio, es que el juez puede, en los procesos orales, mirando a los ojos al testigo o a la parte, saber si miente por su gesto, por si se pone nervioso, por si titubea, si se queda colorado. Esto se repitió hasta el cansancio en todas partes, y hoy hay evidencia científica y la última doctrina es muy clara en que ningún juez, salvo que sea un experto en psicología del testimonio, puede detectar por esas cuestiones si alguien miente o no. Dicho de otra manera, si a mí me toca ir como testigo, seguramente titubee, seguramente tiemble, y no es que esté diciendo que esté diciendo algo falso.
Depende mucho de la personalidad.
Exacto.
De personas, ¿no?
Hay personas que dicen cualquier cosa y no se les mueve un pelo. Claro. Y hay personas que ir ante un tribunal nada más,
claro,
ya les arruinó el mes. O sea,
sí, pensar... Sí, para la mayoría de las personas es una experiencia inusual y que le puede generar mucha presión.
Sí.
Y ahí quizás que es otra columna tal vez, pero ahí es la valoración que haga el juez de la prueba con los testimonios para esa construcción,
exacto,
de la verdad, para esa apreciación.
Quienes opinan de esto dicen lo importante en definitiva no es cómo está el testigo, sino es lo que dice.
Claro.
Y de eso que dice lo comparo con el resto de las pruebas, los documentos, las pericias, etcétera, y ahí arma el juez la respuesta. Pero el juez no puede decir, no le creo a este testigo porque titubeaba mucho. Distinto es el testigo se contradice, ahí ya entramos en cosas objetivas porque es lo que dijo. Entonces, básicamente, las posiciones actuales sobre esto dicen, salvo que el juez sea un experto en psicología del testimonio, que casi ninguno lo es, lo que hay que hacer es ir a ver lo que dijo, en definitiva. Bien. Entonces, cuando vamos a ver la regulación, por pensar en Uruguay, que es lo que nos interesa, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de normas. Están las normas legales y también alguna constitucional, pero después hay una cantidad de normas que tienen que ver con las normas de ética, ¿no? Por ejemplo, si el perito es un médico, va a estar sujeto a las normas de ética de la medicina. Aclaremos que el perito es aquel experto que va a declarar a una audiencia judicial para tratar de explicarle al juez una cuestión técnica compleja. Si es un abogado, el abogado va a estar sometido, si es socio del Colegio de Abogados del Uruguay, al código de ética del Colegio de Abogados. Entonces, eso es importante. Yo me voy a centrar en las normas fundamentalmente jurídicas que abarcan a todo. Entonces, vamos a empezar a distinguir las distintas situaciones. Primera situación, el testigo. A todos nos habrá tocado alguna vez, o nos puede tocar ser testigo, un proceso civil, proceso penal. Y el testigo está claro que no puede mentir. Acá no hay dos opiniones. O sea, el testigo tiene el deber de comparecer, de declarar y de decir la verdad. Y si se prueba que mintió, a sabiendas, comete un delito que puede recibir una sanción penal, o en otros impuestos también, en otras cuestiones de menor gravedad, puede recibir como sanción una pena que va a ser una multa. Pero hay previsto incluso un castigo de 3 meses de prisión a 8 años de penitenciaría.
Oh, ¿qué margen?
Muy amplio el margen, porque depende de muchísimas variables, y ahora vamos a ver algunas regulaciones.
Sí, me llamaba la atención, quizás un paréntesis para otra columna de testigo, porque el testigo no tiene obligación y muchas veces van sin abogado, ¿no? Ante la posibilidad de tener una pena de prisión, no sé si no sería recomendable ir con un abogado.
Sí, es importante eso que decís, el testigo no puede ir con abogado.
Ah, no, o sea, puede.
No puede, el que declara como testigo no puede, porque no puede ser asesorado por el abogado, más allá de que un abogado lo pueda orientar, pero en el momento de la declaración él no puede estar
asistido. Van hasta la puerta los abogados.
No puede estar asistido.
Cuando vemos que les acompaña un abogado, van hasta ahí, hasta la puerta.
El testigo no puede estar asistido por abogado. En algunos casos incluso puede estar presente en la audiencia, pero no lo puede asistir. Entonces, eso primero, y lo segundo es que efectivamente, sobre todo en algunos temas de gran complejidad, el rol del testigo es complejo, porque además, en los procesos penales, a veces hay un hilo muy fino entre qué es testigo y qué es imputado, y uno que va primero a declarar como testigo después termina siendo imputado, y es distinto. Ahora vamos a ver, si yo soy imputado no tengo que decir la verdad, si yo soy testigo sí. Entonces, ese hilo fino es muy complejo, fino. Pero quizás...
Lo hemos visto en algunas grandes causas.
Lo vimos.
Sí, la columna de testigos, ¿eh?
Exacto.
Me gustó.
Entonces, bueno, algunos ejemplos que quizás todos podemos haber vivido. A veces al testigo se le permiten mentiras piadosas. Hay un ejemplo muy patológico en Uruguay, que es el del divorcio, ¿no? Alguno le habrá tocado alguna vez que un amigo le dice, me quiero divorciar, con mi mujer nos llevamos bien, o con mi marido nos llevamos bien, pero no da para más. Pero ¿sabés qué nos dicen los abogados? Que tenemos que llevar un testigo que diga que nos llevábamos mal, que nos peleábamos, que discutíamos. Entonces termina un amigo en el lío de tener que ir a declarar y en definitiva mentir. Y estas mentiras piadosas ponen muy nervioso a todos los abogados que llevan esos testigos, y los jueces muchas veces terminan haciendo la vista gorda, porque en realidad terminamos en este proceso porque el divorcio por sola voluntad del hombre o sola voluntad de la mujer, o el divorcio por mutuo consentimiento, llevan más tiempo y tienen algunos riesgos. Entonces se va al divorcio por causal, esto es por riñas y disputas, el común. Es más rápido, más seguro, y entonces es una patología del sistema, y eso lleva a las mentiras piadosas.
Eso sería una prótesis aceptada por el sistema, digamos, que los testigos mientan y simplifiquen este.
Sí,
este
por trámite. Ejemplo, no, nadie le repregunta, ¿y usted estaba en qué lugar en el momento exacto? Bueno, la dejamos ahí.
Okay.
Otro caso bastante importante, que se está dando mucho en Uruguay, es que las mentiras muchas veces se descubren por las redes sociales, ¿no? La contradicción entre lo que la persona coloca en sus redes sociales y lo que la persona dice. No, ese día estaba enfermo, y ese mismo día en Instagram está en un cumpleaños festejando en una playa. Y esto la gente no asume esa realidad, y eso se está dando mucho, y hoy no hay abogado que no haga una investigación seria que no revise las redes sociales de la persona que declara como parte, como testigo. Eso es una realidad. Lo otro importante es que si yo soy familiar cercano de la persona que está en el juicio, puedo rehusarme a declarar. Tengo el derecho de decir, no me coloquen en la posición de yo tener que inculpar a esta persona, sea en el proceso civil o penal, ¿no? Salvo en asuntos que sean vinculados a hechos íntimos, porque en los hechos íntimos los únicos testigos que seguramente se puede conseguir son los familiares.
A ver, pero ahí te podés exculpar.
No, si es un hecho
directo. No, si no es íntimo.
Sí, tenés el derecho
No me metan a mí en esto.
Puedes decir directamente no declaro, o puedes decir frente a una pregunta concreta, Yo eso no lo voy a contestar. Incluso el Código de Proceso Penal dice que para el proceso penal el juez le debe informar esto al testigo. Mire que usted tiene este derecho. Otra situación que se menciona mucho es la del abogado, la del sacerdote, cuando va como testigo, que puede también ampararse en la reserva profesional, decir, no, el secreto de confesión, o el secreto profesional, o otros profesionales también. Eso en cuanto al testigo. Pasemos ahora rápidamente al perito, muy breve. En el perito rigen básicamente las reglas del testigo. El perito tiene el deber de decir verdad y también tiene una sanción penal para el caso de no hacerlo. Y ahora sí pasamos a lo más complejo. Lo más complejo es, básicamente, si cuando uno es parte en el proceso tiene que decir la verdad. En un accidente de tránsito, que somos parte, tengo que decir la verdad. En un juicio laboral, tengo que decir la verdad. En un proceso penal, tengo que decir la verdad. Entonces acá hay que partir primero de una distinción bien clara. Proceso penal y no penal. En el proceso penal, un derecho esencial del imputado, o sea, de la persona que está sometida a un proceso penal, es poder guardar silencio, no declarar, cambiar su declaración cuantas veces quieras, o incluso mentir. Y esto se vio mucho, muchos recordarán, por ejemplo, en el caso de Pablo Goncalves, que cambió varias veces sus declaraciones, pero el hecho de cambiar varias veces sus declaraciones no agravaba su responsabilidad penal. O sea, uno perfectamente tiene ese derecho. ¿Por qué? Bueno, hay una razón filosófica detrás, que como la presión que recibe el imputado es perder su libertad, en este caso debe regir este principio. Es casi una garantía que emana de los tratados internacionales, de las normas constitucionales, y es reconocido. Hoy este principio está en crisis, digamos, en las discusiones académicas. El auge del narcotráfico, este tipo de situaciones más graves, ha llevado a algunos a plantearse, ¿es tan claro esto? ¿Debemos seguir con este principio a rajatabla o no? No es algo que esté planteado todavía en Uruguay, pero simplemente para decirlo.
Ahora, en lo que vos planteas, Santiago, con respecto a esta parte que es lo penal, la persona puede mentir, ¿no? Está contemplado. Eso quiere decir que no tiene una sanción, pero la mentira lo puede exponer en el proceso, ¿no? Eso es distinto, digamos. La sanción puede ser, si yo mentí en el proceso penal y se detecta que estoy mintiendo o cambié mi declaración, pero hubo una mentira, eso puede afectar a la persona en las consecuencias que va a tener en ese proceso, digamos.
Claro,
pues no tiene una sanción.
Exacto. Recordemos que en un proceso penal, en Uruguay lo que pasa es que está todo muy raro, porque todos sabemos que la gran cantidad va por el abreviado, donde esto no se plantea. Pero en los que vamos a juicio, donde declara un testigo, que son poquísimos casos, en los que vamos a juicio, recordemos que en realidad lo que ocurre es que el juez contrasta esa declaración con otra cantidad de pruebas, y que en Uruguay el solo reconocimiento de culpabilidad del imputado no es suficiente para ser condenado. En el proceso, en el juicio. Una cosa es el abreviado, pero en el juicio yo puedo confesar que yo cometí el delito y no hay otra prueba y no me pueden condenar. Porque no es suficiente la declaración del imputado. Requiere tener necesariamente otra prueba. Bien, vamos ahora a el proceso no penal. En el proceso no penal, el panorama, que es básicamente todo, puede ser desde un divorcio, un accidente de tránsito, un contrato laboral, un contrato civil, las situaciones en las que generalmente nos encontramos involucrados. Aquí la cuestión es bastante más compleja, porque hay muchísimas discusiones en Uruguay sobre hasta dónde llega. Pero vamos a ir de lo fácil a lo difícil. La regulación, en primer lugar, del Código General del Proceso Uruguayo, que aplica prácticamente a todos los procesos no penales, es que las partes tienen que actuar con veracidad y brindar la máxima colaboración. O sea que todos los actos procesales que realizan las partes, demanda, contestación, declaración, tienen que ser realizadas con veracidad y prestando la máxima colaboración en materia probatoria. ¿Tá? Y por lo tanto, si hay una omisión de ese deber de veracidad, va a haber una serie de consecuencias jurídicas que después vamos a ver. Ahora, ¿qué ocurre? En la práctica es que se plantean preguntas tales como esta. Yo, ¿mentir es ocultar información? Voy a poner un ejemplo que se ha dado en la jurisprudencia uruguaya. Voy a iniciar un juicio de responsabilidad médica y entonces yo reclamo por una mala praxis. Pero omito decirle al juez que yo tenía una cantidad de preexistencias muy importantes, que yo era diabético, que yo había tenido 5 cirugías antes. Bueno, hay jurisprudencia en Uruguay que ha sancionado al actor que oculta, o sea, el que hace el juicio, que oculta esa información, y ha terminado, como uno de los argumentos de la absolución, diciendo, usted ocultó toda esta información, no debiera haber hecho. Hoy con la historia clínica centralizada es más difícil, pero antes ocurría bastante esto. Entonces, ahí hay un ejemplo. Otro ejemplo muy práctico, que ocurrió en Uruguay, en caso fue muy, muy, muy polémico, unos abogados que representaban a la parte nos llegan a una audiencia en hora y mienten la razón de por qué no pudieron llegar para tratar de justificar la incomparecencia. Si uno no va a la audiencia, en los procesos civiles las sanciones son muy graves, entonces miente. Y el Tribunal de Apelaciones, cuando dicta su sentencia, dice, podría haber llegado a justificar su incomparecencia, pero como ustedes me mintieron, fíjense, termina resolviendo en base a la omisión del deber de decir verdad. Como ustedes me mintieron, no les acepto la justificación. Ahí ven ejemplos bien claros donde se aplica el deber de veracidad. Entonces, otra pregunta clave. ¿Yo tengo que presentar prueba en mi contra en un proceso civil? Ya dijimos que en el penal, no. Proceso civil, yo tengo un documento clave que me hunde. ¿Lo escondo? ¿Lo puedo esconder? ¿O el deber de colaboración probatoria lleva a que yo tenga que presentarlo? Bueno, acá hay una discusión en Uruguay, hay dos posiciones sobre esto. Yo personalmente creo que hay que presentarlo, que el código nos podrá gustar o no, pero establece esa solución. Yo no puedo ocultar. El deber de colaboración probatoria lleva a que yo no puedo ocultar la prueba que eventualmente pueda tener.
Porque entonces, ahí estarías mintiendo, no estarías diciendo
exacto,
toda la verdad.
Y no, y además porque tengo una norma que me dice no solo que tengo que decir la verdad, sino que tengo que prestar la máxima colaboración en materia probatoria. Entonces, la máxima colaboración en materia probatoria no es ocultable. En el proceso laboral se da mucho, ¿no? Porque en el proceso laboral recordemos que quien tiene toda la documentación es el empleador. Pero esa propia documentación que tiene el empleador a veces lo hunde. Entonces, el trabajador no tiene la prueba y toda la jurisprudencia laboral dice, en la medida que el empleador tiene la prueba más cerca, debe ser él el que la aporte, aun cuando sea en su contra. Lo cual es complejo y es polémico, porque la pregunta es, ¿dónde está el límite al deber de decir verdad? O sea, ¿hasta dónde tengo que decir verdad? Y ahí viene el problema que nuestro código no establece hasta dónde llega ese deber. Otros códigos lo establecen. Por ejemplo, la autoincriminación penal. Si yo estoy en un juicio, en un accidente de tránsito, civil, juicio civil puro, y decir la verdad me va a implicar que después termine en un proceso penal por un homicidio culposo en el accidente de tránsito, yo ahí no tendría que decir la verdad en el proceso civil, porque me podría llevar a incriminar en el proceso penal. Entonces,
eso, acá se acepta, no. Acá no,
eso no está regulado en el código, es una construcción doctrinaria. En otros países lo dice expresamente.
Ah, lo dice expresamente, ¿no?
Por ejemplo, en los últimos proyectos aprobados en Argentina lo dice expresamente, pero acá no lo dice. Entonces, acá la jurisprudencia, en algunos casos, lo ha aceptado.
Es porque vos ya estás mintiendo casi en la previa del juicio penal, ante la posibilidad de un juicio penal, no en el civil, digamos.
Exacto. Está. Entonces, yo podría, no tengo límite a incriminarme en el proceso civil, que lo que yo diga me lleve a ser responsable del proceso civil, pero no podría llevar a violar una garantía constitucional respecto del proceso penal. Fíjense que a veces las separaciones son complejas.
No es un efecto cruzado del derecho a no autoincriminarse.
Exacto. Recordemos que en Uruguay la acción civil y la acción penal van por carriles totalmente independientes, pero yo puedo trasladar la prueba de acá al otro proceso. Entonces, lo de los carriles independientes es cierto, pero también es cierto que la prueba, lo que diga acá puede ser usado a mi contra en el otro proceso. Mira. Otro límite puede ser cuestiones que tengan que ver con la integridad física, la integridad moral, aspectos de la intimidad, sobre todo en aquellas personas que no están expuestas al público. Ahí el juez tiene que tener cuidado, ¿no? En qué deber de veracidad le exige, por ejemplo, a un político, a un artista expuesto al público o a una persona que no está expuesta al público, y pueden haber allí algunos matices. Ahora, la última pregunta esencial a resolver, ¿y qué pasa si miento? Bueno, acá pueden, para ir al caso uruguayo, porque en el derecho comparado es bastante complejo, en el caso uruguayo puede ser un elemento central para que el juez, en primer lugar, me condene a pagar a la parte, a pagar los gastos del juicio de la otra parte.
Ajá.
O sea, que en definitiva el abogado de la contraparte se lo termine pagando yo. Eso es lo que se llama en la jerga la condena en costas y costos, o sea, que en definitiva una parte resulte condenada a pagar los gastos del abogado de la otra parte. Y la otra, quizás más relevante, que lo dice expresamente nuestro código, es que ese comportamiento que vulnere el deber de decir la verdad puede llegar a establecer una presunción en contra en la resolución del litigio. O sea que el juez, cuando analiza todas las pruebas, tiene como un elemento más que el comportamiento de esa persona en el proceso por no decir la verdad sea considerado como una presunción en contra. Y esa presunción en contra puede determinar como algunos puntos de menos al momento de resolver el fondo del asunto. los ejemplos que hoy les comentaba, el ejemplo del que oculta información sobre su patología o el que miente sobre algún aspecto fundamental para resolver el juicio. Entonces, bueno, acá lo que está por venir o lo que viene en el futuro es que algunos, por ejemplo, porque todos lo conocen, en las obras de Harari, por ejemplo, que habitualmente se comenta para sacarlo del derecho, él dice que en realidad en los próximos años, no muy lejos, vamos a tener escáneres que sean capaces, sin ninguna técnica invasiva, de determinar si una persona está mintiendo o no en un juicio, y que la labor del juez se podría terminar resumiendo en el futuro sobre la verdad o la mentira a leer lo que dice un escáner. Bueno, ahí habrá que ver qué pasa con las regulaciones constitucionales o no sobre esto, pero en definitiva hay como un gran desafío que está dando vuelta ahí con la irrupción de la inteligencia artificial y demás, si puede llegar a través de una máquina a determinarse eso. Dejo de lado la discusión sobre la máquina de la verdad, porque todos sabemos que la máquina de la verdad no tiene evidencia demasiado clara.
Pero la hemos visto en todas muchas películas, en series. El suero, la verdad, y la máquina, la verdad.
Exacto. Y la hipnosis también, ¿no? Bueno. Que se ha utilizado incluso en algunos casos acá, pero ahí siempre tiene que ser con la voluntad expresa del imputado que decide someterse a eso. No puede ser
solo. Por lo general quiere demostrar su inocencia.
Es al revés, ¿no? Generalmente lo pide él.
No toquen nada.